10 de la mañana, 3 minutos, momento de saludar, recibir, aplaudir al director de medios de esta unidad.
Mientras nos lleguen la cara, el aplauso.
No, te prometo que no. Mario Giorgi, ¿cómo estás?
Buen día. Aquí estamos, ¿sí?
Bien, iniciando semana de clases, iniciando el ciclo lectivo correspondiente.
Sí, por suerte uno recupera el sentido de la casa cuando arranca el ciclo lectivo, por más que el trabajo de los medios siga desarrollándose todo el año, pero tiene un particular sabor cuando ve esta sede de España con la gente de la carrera de periodismo, ¿no? Que tiene la sede aquí y que son los que se van a incorporar a esta actividad del ciclo lectivo 2019, los ingresantes y, bueno, los que ya vienen cursando. ¿Cómo va? Buen día.
Bien. Un fin de semana intenso. No sé si escuchaste algo del
reportaje.
A mí hay cosas que me parecen ya un poco espeluznante ver. Así que
sí,
estuve leyendo
esa entrevista,
más
bueno,
que nada.
Hay que decirlo con todas las letras. Majul es un empresario que tiene negocios con el gobierno nacional,
Muy
está identificado, y entonces aquello de periodismo militante, aquella crítica que se hizo durante los años del kirchnerismo, aquí está oculta con esa definición militante, porque en realidad son todos negocios, son unidades de negocio, programas de televisión, medios de comunicación, y es el caso de Majul en un reportaje que yo me atrevo a decir que marca un estado de profunda decadencia de Mauricio Macri, de su gobierno, y que marca a las claras de una suerte de desesperación de campaña electoral para tratar de seguir siendo él el candidato del establishment. Ojo que al decir esto no digo que esté resuelto
que ya lo tengan clarísimo,
el cambio de gobierno o de políticas públicas de un gobierno de esta característica, sino que estoy hablando de con qué ojo están mirando los sectores que realmente son el poder en las sombras, el poder real, económico, mediático, en fin, que son aquellos que están mirando si esta persona, que les fue útil en el año 2015, sigue teniendo una capacidad de captación de votos. Hay un gran debate interno en el seno del radicalismo para saber cómo se acompañan o no, si van a aceptar la presencia de Macri en una eventual campaña electoral por su reelección. Así que esa entrevista, cargada de ficción y de más mentiras a la mentira, donde a poco todavía parece estar caliente el cadáver de Franco Macri, el hijo sin ningún tipo de tapujo, y lo que habla de una catadura moral precaria, denuncia como delincuente al padre, víctima de la extorsión del kirchnerismo, como para poder atenuar y hacerlo más campañero al discurso. Hay que decir que Macri, Franco Macri, jamás fue albañil, que es una mentira que armaron a modo de leyenda, que es una persona que tenía empresas antes de la dictadura militar y que las quintuplicó después que terminó el proceso de la dictadura cívico-militar. Es uno de las patas cívicas de la dictadura militar, que ha sido contratista del Estado todo ese periodo, y que realmente, más allá de ser un coimero, digamos que las coimas que propició o que suscribió no comenzaron el 25 de mayo de 2003 con el mandato de Néstor Kirchner, sino que tenían un periodo importante de recorrido previo, ¿no?
De ninguna manera, y aparte de la manera en la que lo dice, ¿no? Bueno, venían a coimearlo a él, él fue pobrecito, una víctima, parecía que decía eso.
Sí.
Y sabemos claramente que no era ningún bebé de pecho.
Claro, y más Frank grave Macri. Aún, el que hoy ostenta el cargo de presidente de la Nación, el vicepresidente de esa empresa coimera, con lo cual si hubiera alguna certeza de la justicia, ya tendría que empezar a ser investigado un hombre que tiene en su trayecto muchas bajas desde el punto de vista de lo corrupto, la corruptela, las cloacas en Morón, recordemos, en la gestión de Rousselot, el contrabando de autos, alguna que otra, el tema del correo, que uno no puede olvidarse de esa defraudación al Estado Nacional.
Tremenda.
Y sin ir más lejos, todo lo que es el grupo Macri en su historia, y sobre todo durante la gestión de este gobierno, con el blanqueo, con sus amigos y familiares directos beneficiados por políticas que paga muy caro el pueblo argentino. Bueno, vamos a ver qué pasa. Yo, lamentablemente, uno tiene que hablar de esto porque forma parte de la cuestión operativa que ha encontrado el oficialismo, también para contrarrestar un escándalo realmente de proporciones, que es también una de las monedas corrientes de Mauricio Macri, su afán por espiar al adversario, al enemigo. Todo parece señalar que esta figura, este impresentable D'Alessio, Marcelo D'Alessio, es un hombre que reportaría o reportó vía Stornelli, Scala, Angelici, directamente con la Casa Rosada. Así que cuando dice que no va a interferir en la justicia y a los 5 segundos está señalando que van a pedir la recusación, el apartamiento, la sanción al juez Ramos Padilla,
político,
realmente habla de una persona que tiene un sesgo autoritario, es un gran ignorante de la realidad, le viene bien esto, y con el libreto de Durán Barba salen a buscar a Ramos Padilla, algo que va a fracasar rotundamente en el Consejo de la Magistratura, sobre todo por el lado no de la oposición política, sino pensemos del lado de los jueces que integran el Consejo de la Magistratura, que acepten que por un deseo de su majestad, el presidente de la Nación, sea pasado de huello un juez con el futuro que significa para los propios jueces, dejando este precedente de esta naturaleza. Y además, la causa por la cual se le podría pedir un apartamiento al juez, una sanción, carece absolutamente de fundamento, porque la exposición que hizo Ramos Padilla ante la Comisión de Libertad de Expresión está publicada en el sitio de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, todo lo que el tipo contó ya era público, ya estaba publicado.
Claro.
Lo que sí efectivamente conforma, y creo que es una bocanada de aire fresco para la democracia, reconfortar la República cuando uno de los poderes, en este caso el judicial, se acerca al poder legislativo, nada menos que en manos de los diputados, que son nuestros representantes directos. De manera que ninguna objeción a esto, ojalá que avance y que no lo pare la Cámara Federal de Mar del Plata cuando le toque el turno de llegar a esa instancia superior que abarca al Juzgado Federal de Dolores, porque es realmente bochornoso, una gran vergüenza. Recordemos, involucra a diputadas de la coalición cívica, Súbico Oliveto y la propia Elisa Carrió, y funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional y hombres de la justicia. También debiera accionar la Corte Suprema apartando a Stornelli. Parece que Bonadío ya no está muy bien con Stornelli. Han trabajado en tándem con la causa de las fotocopias, una causa que tiende a morir el sueño de los justos poco a poco. Imagínate que si esa causa llegara a un juicio oral, estamos hablando de 100 empresarios importantes de la República Argentina, 100 abogados defensores, gente que no va a permitir que esto avance.
Titánica.
Desde el punto de vista de la misma afectación que tienen estos sectores empresarios por parte de las políticas de este gobierno. Así que es un año muy divertido, muy lindo, pero con la obligación, sobre todo nosotros que somos un medio no contaminado por maquinarias políticas ni comerciales, tenemos que hacer conciencia o concientizar al que está escuchando sobre cómo pararse ante esta realidad. Claro. Un gobierno corrupto, como pocas veces se ha visto en la historia democrática de la República Argentina, que intenta tapar con un sesgo propagandístico, como si estuvieran en campaña, en
constante
lugar de gestionar todo el tiempo, ¿no? Así que eso hay que advertírselo, y creo que hay que ir pensando hacia qué camino va la Argentina, cuál es el futuro. No estoy hablando de un regreso, ni un retroceso, ninguna vuelta, sino mirar el escenario viene, porque es un escenario muy complejo.
Muy complejo y con aristas bastante difíciles, ¿no? Una deuda que está, aunque se renegocie, vamos a tener deuda externa.
Bueno, hay que empezar a generar trabajo y producción para que haya consumo, porque por más que vos le tires un centro, pongamos que un día se despierta este gobierno con ánimo de darle una mano a las pymes, pero si el PYME no tiene un nivel de actividad económica mínimo, es decir, que vende lo que fabrica, porque consumo no hay, no resolviste nada, sino que hiciste que se endeude, porque la forma de activar las PYMES es dándoles crédito. Ahora, cuando vos mirás las tasas, vamos a encontrarnos con dificultades severas. La diferencia con el año 2004-2005, cuando se desendeuda la Argentina, es que no hay fondo buitre en juego, sino que el recurso directo y más importante del endeudamiento lo tiene el Fondo Monetario Internacional, que está integrado por estados. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que no va a haber una demanda de los fondos buitres de las características que vivió la Argentina en tiempos del endeudamiento o del desendeudamiento pasado, pero sí, no es menos cierto que va a haber al día siguiente de que termine el gobierno de Macri, ojalá esto suceda por el beneficio de los ciudadanos argentinos, los tipos que compraron bonos van a venir a golpear la puerta para reclamar por sus dólares que se van a sumar efectivamente a ese endeudamiento.
O sea que la situación en materia de deuda es realmente delicada. Es muy grave. No será la misma,
es muy grave.
Como vos lo explicabas, pero es muy grave porque...
Es muy grave porque, primero, nadie se puede... No hay en la historia países que se hayan muerto, que hayan quebrado. Esta es una aliciente. Creo que hay dos caminos por hacer aquí. Juzgar, si es necesario, el comportamiento, el desempeño de estos funcionarios que han hecho este endeudamiento, esta característica, más allá de los ilícitos, de los que ya conocemos, el dólar a futuro, etcétera, y observar de qué manera se sienta la autoridad que reemplace a este gobierno con el Fondo Monetario Internacional, decirle, como recordemos aquella frase de Néstor Kirchner, los muertos no pagan. En algún momento tenés que sentarte a renegociar, porque si no tenés actividad, claro, no podés pagar. Como pasa en tu casa, si no tenés trabajo, ingresos, no podés hacer frente a las deudas. Y la Argentina, paralelamente a esto que pareciera una cosa de la superestructura social, sin embargo, tiene mucho que ver con la vida cotidiana de los argentinos. Cada vez menos vehículos particulares circulando, cada vez menos autos vendidos, cada vez menos compras en alimentos. Y ahora se viene un aumento del 15% esta semana en los alimentos.
En alimentos.
Con lo cual seguimos dando un sablazo.
Sumado,
¿no?,
esto también a las tarifas que van a aumentar, que van a desdoblar para que se pague en el verano cuando se consume tal vez menos, por ejemplo, de gas, pague un porcentaje ahí.
Vas a pagar siempre caro y mal, así que lamentablemente el panorama es desalentador. Y también hay que estar atentos a la oferta electoral que aparezca contraria a Cambiemos, porque va a tener que explicar esto.
Claro.
Va a tener que contar cómo se sale esto, porque la gente ya fue mentida, como ayer mismo en la entrevista, ¿no? La mentira de Macri, diciendo que jamás mintió.
Lo de pobreza cero
habla a las claras de que estuvimos en manos de gente que tiene un accionar por lo menos corrupto o una corruptela a la vista para hacer negocios para poco.
Se habla de la posibilidad de candidatura de Lavagna, de Roberto Lavagna, la candidatura que ya ha lanzado públicamente Daniel Scioli, hablando, lo escuchaba el fin de semana, hablando sobre lo que tenía que decir en este caso, de lo que había dicho, haciendo un análisis, ese contraanálisis del último debate presidencial, ¿te acordás?
Sí,
donde le decía a Mauricio Macri todo lo que no iba a hacer, todo lo
que
finalmente pasó, y en donde Scioli, con cierto tino, más allá de de lo que pueda decir a efectos de campaña, diciendo hay que ir ahora por todo lo que hay que hacer, y eso es lo que le pedimos los ciudadanos de pie a todos los candidatos.
Hay que ver, ¿no?, allí cómo se van acomodando las cosas. Muchos dicen que el oficialismo dice que el video de la expresidenta anunciando que se iba a ver a su hija enferma en Cuba, para los de Cambiemos, es el arranque de la campaña electoral de Cristina. Para hacia adentro de las fuerzas populares, muchos ya están pensando la declinación de una candidatura de parte de la ex presidenta y actual senadora. Y están en la lista Rossi, Felipe Solá, están viendo qué pasa entre Massa y Lavagna, ese sector, y obviamente Daniel Scioli, que es un hombre que perdió por 2 puntos, recordemos, menos de 4 años atrás, donde con un gran porcentaje en la provincia de Córdoba, se produjo la diferencia. Hablando de Córdoba, hubo elecciones de intendente en La Falda.
Sí.
Ganó Cambiemos con casi el 50%, ¿no? También es esta otra posverdad o la fake news la que parece decir, mirá, los otros se robaron todo. Hay mucha gente que piensa así, ¿eh? Los otros se robaron todo, este sacrificio lo teníamos que hacer, vamos a seguir acompañando. ¿Hasta dónde aguanta este relato, hasta dónde aguanta este cuentito? Lo sabremos en las urnas. Me voy.
Bueno, Mario, habrá que ver qué es lo que pasa. Seguimos con más
buena
data
semana,
de lo que nos cuenta Giorgio. ¿Mañana te vemos por acá?
Mañana creo que no, porque mañana tenemos... me estoy por acá, pero porque vamos a hacer un par de perfiles mañana y yo tengo que empezar a dar clases también, así que
por eso,
tengo que
ya empieza a moverse el ciclo lectivo 2019. Como siempre, Mario, un placer. Gracias.
Hasta luego.
Continuamos con más en la mañana de la radio.